102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, parpadeo monstruoso. En Historia de la Ciencia, medida lógica. En A la Velocidad de la Luz, otro argumento. Selenio luminoso, perforación famosa, esferas vitales. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí en El Explicador. Buenas noches, jueves 3 de marzo de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y lo invitamos como siempre a que mande usted en este espacio. Díganos qué temas quiere escuchar. Recuerde que es con el correo electrónico con el que armamos el programa. Nosotros vemos qué temas son los que le interesan y traemos notas. En la medida de lo posible contestamos las preguntas. Vemos cómo le hacemos para tratar de llevar los temas que usted prefiere. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
Las fibras ópticas son realmente espectaculares. Son esencialmente mangueras de luz. Así como una manguera común y corriente conduce agua, las fibras ópticas conducen luz. Los haces de luz van rebotando en las superficies ópticas internas de la fibra óptica y esto permite conducir un haz de luz a una distancia muy grande. La luz visible tiene otra cualidad. Si no somos muy estrictos, podemos decir que la luz está hecha de olitas de algo. Así como el sonido está hecho de ondas de compresión de aire, la luz está hecha de olitas de alguna cosa. No me pregunte qué, porque realmente no hay ninguna cosa que esté vibrando. Pero usted puede tratar a la luz como si se tratara de una olita. Ya nos meteremos en otra ocasión en estos detalles, pero el asunto es que usted puede por el momento imaginar que la luz está hecha de olitas. Si usted quiere enviar información, le conviene algún medio físico que esté hecho de olitas, de muchas olitas por segundo. De un medio que varíe muchas veces por segundo. Usted puede variar algún aspecto de las olitas que está usted enviando y de esta manera puede usted enviar unos y ceros. Por ejemplo, si está enviando muchas olitas de algo y algunas olitas son muy altas y otras son muy bajas, las olitas altas pueden representar unos, las olitas bajas pueden representar ceros. De esa manera usted puede enviar información al estilo del código Morse. Y ya le he dicho antes que una computadora puede interpretar una especie de código Morse, el código ASCII, de la manera que usted le indique. Estos unos y ceros que recibe una computadora pueden ser interpretados como sonido, como imágenes, como lo que usted quiera, como instrucciones para la computadora, lo que usted quiera. En una fibra óptica, usted puede meter luz y la luz vibra muchas veces por segundo. Si usted altera la altura de estas olitas que manda usted por segundo a través de la luz, o algún otro aspecto de la luz, usted puede enviar más de un terabyte por segundo. Es decir, puede enviar el contenido de 250 DVDs por segundo en una sola fibra óptica. Y en un cable de fibra óptica puede haber varias fibras. Es realmente espectacular la cantidad de información que transmite una fibra óptica y es por eso que distintas empresas de telefonía, de televisión portable, etcétera, están empezando a ofrecer conectividad, por ejemplo, a internet a través de fibra óptica. Y es por eso que usted puede conectarse al internet con velocidades muy elevadas desde su casa, con algunas empresas. El costo ahorita todavía es muy alto porque hay que pagar la instalación de la fibra óptica, pero según vaya aumentando el número de clientes, este tipo de servicios se van a hacer muy baratos y van a permitir la comunicación al internet muy rápida. Cualquier cosa, cualquier tecnología que mejore a las fibras ópticas es de gran importancia para la sociedad. Y esto acaba de suceder. John Badding, que es profesor de química de la Universidad Estatal de Pensilvania, Penn State, acaba de desarrollar una técnica que permite hacer fibras ópticas que tengan un núcleo de selenuro de zinc. No sé si esto lo emociona, déjeme platicarle. El selenuro de zinc tiene varias propiedades interesantes y varias propiedades químicas molestas. Entre las propiedades químicas molestas es que resulta muy difícil depositar capas muy delgadas de selenuro de zinc en el interior de una pieza de silicio. Esto significa que es muy difícil meter un tubito de selenuro de zinc adentro de un tubito un poco más gordo hecho de silicio, de óxido de silicio, y las fibras ópticas están hechas de óxido de silicio. Era muy difícil fabricar fibras ópticas que tuvieran un centro de selenuro de zinc. Bueno, ¿y eso qué? Bueno, resulta que el selenuro de zinc, entre otras cosas, tiene la capacidad de cambiar el color de la luz que circula por él. Esto puede resultar interesante para hacer interruptores luminosos, para apagar y prender un haz de fibra óptica de la manera que usted quiera. Usted puede de esta manera hacer ductos de fibra óptica que envían luz de un cierto color en una dirección y luz de un cierto color en otra. Cada una de esos haces de luz puede codificar un montón de información. Usted puede enviar varios haces de luz diferentes a través de una fibra óptica y puede separarlos con facilidad en el lugar en donde usted quiera. Usted puede enviar un montón de información en cada uno de los haces de luz, cada uno de un color diferente, y aunque vayan mezclados, cuando llegan a su destino, puede usted separarlos gracias a esta técnica. Por otro lado, el selenuro de zinc puede conducir luz infrarroja, mientras que la fibra óptica normal no conduce luz infrarroja. Y esto es muy interesante por varios motivos. Existen muchas aplicaciones para los rayos láser infrarrojos, algunas de ellas militares, otras civiles. Usted, entre otras cosas, podría hacer monitores de contaminación ambiental con luz infrarroja, porque las partículas contaminantes que flotan en el aire absorben luz infrarroja de baja frecuencia, a diferencia de las moléculas de agua que absorben luz infrarroja de alta frecuencia. El tipo de luz infrarroja que absorbe la contaminación es diferente a la que absorben las cosas que normalmente hay en el aire limpio. Y esto significa que puede hacer medidores de contaminación ambiental muy precisos. Y puede usted hacer otras aplicaciones médicas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con la nueva fibra óptica, además de enviar mucha más información. Por eso es importante esta nota. Por otro lado, la misión espacial Stardust, le platiqué que fue lanzada hace ya algunos añitos, en el 2005, observó algunos detalles relacionados con algunos cometas, ha hecho observaciones a lo largo de estos años. Recientemente pasó cerca del cometa Tempel 1, que hace años recibió el impacto de una sonda que se llamaba Deep Impact, impacto profundo. Gracias a las fotografías tomadas por la última pasada de la sonda Stardust en el cometa Tempel 1 hace pocos días, fue posible ver el cráter que dejó el impacto. Esto nos permite medir con mucha más precisión cuál es la constitución de un cometa y podría ayudarnos a decidir cómo desviar un cometa o destruirlo en caso de que se dirija hacia la Tierra. Esta pequeña observación realizada por esta sonda automática, que fue realizada el pasado 14 de febrero, realmente podría ayudar a salvar muchas vidas en el futuro. Una de las grandes interrogantes para defender a la Tierra contra el ataque de un cometa es el de qué tan resistentes son los cometas. ¿Podríamos destruirlos o pulverizarlos lo suficiente con un arma nuclear, o tendríamos que utilizar alguna otra técnica para desviarlos? Gracias a este cráter podemos darnos una idea de qué tan resistente es la superficie de los cometas, y con base en eso los ingenieros podrán calcular si se puede desarrollar un arma nuclear suficientemente grande para pulverizar a un cometa, o será necesario utilizar otras técnicas para evitar un impacto que, de ocurrir, bien podría acabar con la civilización entera. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
Las galaxias son realmente inconcebibles. Se pueden describir con números, pero el tratar de imaginarse físicamente lo que es una galaxia resulta realmente apabullante. Una galaxia es un conjunto que puede tener más de 1 millón de millones de estrellas en algunos casos. Nuestra galaxia parece que tiene como 400,000 millones de estrellas. 400,000 millones, póngase a hacer las cuentas. Algún día haga el ejercicio de medir cuál es el tamaño de un grano de arena cuando se vaya usted a la playa. Vea de qué tamaño es un grano de arena y calcule de qué tamaño sería un montón de 1,000 millones, de 400,000 millones de granos de arena. Va a ver. La distancia entre las estrellas es espectacular. La estrella más cercana conocida a nuestro sistema solar, que es Próxima del Centauro, está a 4.4 años luz, más o menos, o 4.3 años luz. Un año luz son 9.5 millones de millones. De kilómetros. La distancia es realmente increíble. Si usted viaja en avión, en un avión comercial a toda velocidad, entre la Tierra y el Sol, sin perder velocidad y en línea recta, el viaje toma 18 años. Toma 18 años en avión en llegar de aquí al Sol. A esa distancia se le llama unidad astronómica. La distancia entre el sistema solar y Próxima Centauri es de 170,000 y tantas mil unidades astronómicas. ¿Cuánto tiempo le tomaría a usted viajar en avión a toda velocidad entre la estrella más cercana al sistema solar y nuestro sistema solar? Ahora, ¿a qué distancia podrían encontrarse de nosotros el resto de las 400,000 millones de estrellas que forman a nuestra galaxia? Por sí mismas, las galaxias, por su tamaño y por la cantidad de estrellas que tienen, ya son espectaculares, pero tienen otras cosas que son muy llamativas. Las galaxias se formaron más o menos rápido después de la gran explosión que dio origen al universo. Para cuando el universo tenía 1,000 millones de años de edad, ya había galaxias. Las galaxias medianas como la nuestra ya se han comido a varias galaxias pequeñas y se ha podido detectar la evidencia de galaxias que están en proceso de ser, entre comillas, digeridas por la nuestra. Hay un grupo de estrellas que se llama Omega del Centauro. Esta esfera de estrellas tiene como 1,000,000 de estrellas, más o menos. Sus estrellas fueron dispersadas entre nuestras estrellas, entre las estrellas de nuestra galaxia, y todavía queda el centro, el núcleo de esa galaxia, que poco a poco está perdiendo estrellas. Esas estrellas entran en órbita alrededor del centro de nuestra galaxia, y así es como una galaxia se come a otra. Ahora, en el centro de las galaxias, de todas las galaxias medianas y grandes, existe, cuando menos es lo que sospechan los astrónomos, un gran pozo negro. Los pozos negros son estos objetos celestes que tienen una gravedad tan intensa que ni la luz puede salir de ellos. Los pozos negros comunes son aquellos que tienen la masa de una estrella. Cuando una estrella que es un poquito más grande que el Sol muere en forma de una supernova, cuando explota de manera muy violenta, en algunas circunstancias se puede llegar a formar un pozo negro en el centro. Acaba usted con una zona del espacio que es negra porque chupa toda la luz a su alrededor, que tiene en su interior una masa quizá de 3, 4, 5, 8 veces la masa del Sol. En el centro de nuestra galaxia hay un pozo negro que tiene una masa de aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Cuando se formaron las galaxias, mucho material se acumuló en el centro. Ese material cayó víctima de su propia gravedad. Era tanto material que la gravedad mutua de ese material produjo el colapso de toda esa nube y formó un pozo negro. Ahora, cuando la galaxia era joven, estaba llena de gas. Y ese gas era chupado con frecuencia por el pozo negro. Había siempre un remolino de gas ultracaliente alrededor del pozo negro, y este gas emitía una luz muy intensa, luz visible, rayos X, toda clase de luz, antes de caer en el centro. Estos discos de gas que se forman alrededor de los pozos negros, que se parecen a los remolinos que se forman en la tina cuando usted le quita el tapón, son similares a los remolinos de gas increíblemente caliente que puede tener una temperatura de centenares de millones de grados centígrados, que se forman alrededor de los pozos negros que están chupando gas. Cuando las galaxias eran jóvenes, sus núcleos emitían una luz fabulosa y toda la vía la vemos ahora. Cuando nosotros observamos con telescopio galaxias muy pero muy lejanas, con frecuencia lo único que vemos es su núcleo. Vemos un punto muy luminoso cuya intensidad varía con cierta frecuencia. En cuestión de días cambia mucho la intensidad luminosa de estos puntitos luminosos, de estos puntitos de luz azul. Cuando estudiamos la luz con la ayuda de un espectroscopio, estos aparatos que convierten la luz en un arco iris muy detallado, aparecen unas rayitas negras, una especie de código de barras sobre el arco iris que revela la composición química y las características físicas del ambiente de la cosa que emitió esa luz. Bueno, cuando estudiamos el espectro de estas cosas, nos damos cuenta que está sucediendo algo increíblemente violento allí, que la temperatura es muy elevada, etcétera. Cuando se descubrieron estas cosas, no se sabía qué eran. Los astrónomos veían unos puntitos luminosos cuya luz variaba con cierta frecuencia. La huella luminosa de los elementos químicos en estas cositas indicaba que la temperatura era tremenda, muy superior a la que hay en el corazón del Sol. Y además, era claro que estas cosas estaban muy lejos. Emitían ondas de radio, etcétera, etcétera. Se les llamó objetos cuasiestelares. Parecen estrellitas, pero no lo son. Alguien contrajo esa palabra y los llamó cuasares. Los cuasares son los corazones de galaxias jóvenes. Hay un pozo negro allí que está chupando una gran cantidad del gas que hay en una galaxia joven, y eso produce mucho calor y produce la emisión de una luz muy especial. Bueno, en nuestra galaxia está un cuasar apagado. Está el pozo negro, que tiene 4 millones de veces la masa del Sol, pero como ya no hay gas en la zona, ya no tiene nada que comer, ya no hay un disco de gas ultracaliente a su alrededor, y por eso está apagado el cuasar. Pero parece que de vez en cuando cae gas en el interior de este pozo negro y ocurre una emisión de luz muy importante. Un grupo de investigadores japoneses, europeos, en general dirigidos por japoneses, pero que involucran astrónomos de varias partes del mundo, principalmente europeos, utilizaron los telescopios espaciales de la NASA, que tiene varios. Este grupo de investigadores, dirigidos por Tatsuya Inui, de la Universidad de Kioto, detectaron una cosa muy curiosa. Vieron que unas nubes de gas, que están a una cierta distancia del centro de la galaxia, de pronto empezaron a brillar. Un chorro de rayos X le pegó a esas nubes de gas, y eso hizo que los átomos del gas absorbieran los rayos X y reemitieran esa energía en forma de luz visible. Ellos vieron cómo de pronto empezaba a brillar una nube de gas, porque había recibido un trancazo de rayos X muy fuerte. Ese trancazo de rayos X vino del centro de la galaxia. Al medir las distancias se dieron cuenta que la luz que salió del centro de la galaxia tardó como 300 años en pegarle a estas nubes de gas e iluminarlas. Si estamos viendo ahora eso, significa que hace 300 años cayó... Bueno, ahorita le explico cómo está la cosa. Hace 300 años llegó a la Tierra la imagen, el destello luminoso que produjo la caída de un montón de gas en el centro de nuestra galaxia. Probablemente una estrella cayó hacia el centro de la galaxia, una nube de gas fue aspirada por el gran pozo negro que hay en el centro de la galaxia, eso produjo un destello de rayos X brutales, y ese destello de rayos X le acaba de pegar a unas nubes que están a 300 años luz de distancia. Ahora, lo que estamos viendo sucedió hace 27.000 años. Hace 27.000 años cayó una gran nube de gas en el centro de nuestra galaxia, produjo un destello de rayos X que 300 años después le pegó a unas nubes que estamos observando ahora. Y lo estamos observando ahora porque la distancia al centro de la galaxia es tan grande que todos estos eventos que sucedieron hace 27.000 años los estamos reconociendo ahora, porque la luz tardó todo ese tiempo en llegar hasta nosotros. Así de lejos estamos del centro de nuestro vecindario, de nuestra pequeña galaxia. Ya para irnos a un corte, recuerde que hemos podido observar cerca de 80.000 millones de galaxias, 80.000 millones, en la parte del universo que podemos ver.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas. Gracias por los comentarios. En la siguiente carta dice: mi profesión es la contaduría. Llevo los últimos 6 meses adentrándome en temas de ciencia, algo interesante que me llamó la atención, pero tengo poca información acerca del dolor. Pero quiero andar y consolidar ese conocimiento que considero lo tengo frágil. El dolor es un punto o fase de tolerancia en nuestro cuerpo cuando penetra a la conciencia. Es decir, cuando alcanza un cierto nivel ya no se siente, es decir, pasamos a un estado mental donde no tenemos conciencia. Bueno, el dolor es un fenómeno que apenas está empezando a ser entendido con suficiente detalle. Ya existe una disciplina en el mundo médico que se llama algología, el estudio del dolor. Es una disciplina joven. Gracias a nuestro entendimiento del funcionamiento químico del sistema nervioso, podemos diseñar medicamentos que bloquean casi cualquier tipo de dolor y con el menor la menor cantidad de consecuencias negativas para el cuerpo. Los mejores analgésicos, como la morfina, que calman cualquier dolor, producen, por un lado, tolerancia. Al cabo de un tiempo, las dosis de morfina no sirven para nada, no calman el dolor, y producen dependencia. La gente se vuelve drogadicta con la morfina. Con el paso de los años se han inventado medicamentos que son casi tan buenos como la morfina, pero que tienen un riesgo mucho menor para el paciente que los usa. Ahora, un pulso de dolor muy fuerte puede llegar a desconectar el sistema nervioso. Y lo mismo puede pasar con una impresión muy fuerte. Cuando una persona se siente herida por una bala, por ejemplo, puede caer al suelo inconsciente, en parte, como consecuencia de la conciencia de lo que está pasando. Es por eso que han ocurrido casos como el de un tiroteo muy famoso que hubo en los Estados Unidos hace varias décadas, en el cual un tipo que estaba drogado, tenía ya 33 tiros en el cuerpo, con balas de 9 milímetros. Una de esas balas había atravesado su cerebro y lo había dejado ciego, y este tipo seguía disparando. Su conciencia había sido bloqueada por la droga, y su cuerpo entonces no estaba respondiendo a las señales de dolor. La conciencia del individuo no alcanzaba a darse cuenta que había recibido heridas mortales. Una persona normal, cuando recibe una herida, aunque no sea mortal, generalmente, cuando menos, duda y en algunos casos detiene por completo cualquier acción agresiva que tenga. Este cuate no, porque estaba completamente drogado. Hay muchas cosas que le puedo decir del dolor. Me gustaría que fuera, si fuera un poquito más específico, para decirme, por ejemplo, si quieres saber si el dolor puede llegar a matar, sí. El dolor puede llegar a producir un colapso del sistema circulatorio. Si existen dolores incontrolables, la respuesta es prácticamente no. No todos los dolores se pueden eliminar, pero prácticamente todos los dolores se pueden manejar. Eso significa que con medicamentos y otros tratamientos se puede reducir el dolor a un nivel aceptable en el caso de las personas que lo sufren de manera crónica. ¿Cuál es el nivel máximo de dolor que puede manejar una persona? Es difícil decirlo porque no hay forma de medir grados de dolor. No todo mundo responde por igual a los estímulos dolorosos. Y además depende en parte de la composición psicológica de una persona. Dentro de ciertos límites, una persona puede entrenarse para no ser víctima de un dolor, para que, a pesar de tener un dolor muy fuerte, la persona pueda seguir haciendo cosas. Entre otros aspectos, el grado de adrenalina en el cuerpo determina qué tanto sentimos el dolor. Hay personas que sufren heridas graves en una batalla o cuando están escalando una montaña y sufren un accidente, y no sienten el dolor sino hasta mucho después, cuando el nivel de adrenalina baja. En el momento en el que sufren la herida, a lo mejor se dan cuenta que si ceden ante el dolor y dejan de moverse, van a morir. Pues la gente se sigue moviendo. O alguien que va a rescatar a una persona que está en peligro, sufre una herida y aún así continúa con su labor, rescata a una persona, y es hasta después que siente el dolor, cuando el nivel de adrenalina baja. Hay muchas cosas que decir del dolor y muchas cosas más por averiguar. Repito, la algología, la disciplina que estudia el dolor, es muy joven todavía.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
La ciencia moderna comenzó a tomar forma cuando se comenzó a tomar medidas precisas, repetibles, de fenómenos universales. El método científico es muy flexible, pero normalmente involucra una idea, una explicación tentativa de algún fenómeno. Esta explicación debe ser lo más detallada posible. Esta explicación o teoría debe hacer predicciones precisas que puedan ser confirmadas o desmentidas por cualquier persona con la paciencia y el equipo apropiados. Para que las predicciones de una teoría cualquiera puedan ser todo lo precisas posible, es necesario indicar una cantidad que represente el fenómeno que se va a observar. Por ejemplo, cuando Einstein ofreció una nueva explicación del fenómeno de la gravedad en 1917, predijo, entre otras cosas, que la imagen de una estrella que se encontrara muy cerca del borde del Sol debería cambiar su posición en 1.75 segundos de arco. La unidad segundo de arco es muy precisa. Un círculo tiene 360 grados exactamente. Cada grado tiene exactamente 60 minutos de arco y cada minuto tiene exactamente 60 segundos de arco. La medida de Einstein podía ser confirmada por cualquiera, y de hecho eso ocurrió pocos años después. Antes de la existencia de las escalas de medida precisas, las predicciones de este tipo resultaban imposibles, y por lo tanto también resultaba imposible determinar qué tan exacto era el parecido entre la predicción y una observación cualquiera. La ciencia todavía no podía llamarse ciencia. Uno de los primeros pasos importantes en el establecimiento de una escala de medidas universales ocurrió en 1742. En esa época, la escala del alemán Daniel Gabriel Fahrenheit llevaba ya casi 30 años de vida. Esta escala era confiable, pero algo arbitraria. El agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a los 212 grados. Como el agua es un compuesto muy importante para muchos científicos, como los químicos, los biólogos y los geólogos, por mencionar algunos, la escala de Fahrenheit era algo difícil de interpretar para muchos científicos. Cuando un doctor escuchaba que un paciente tenía una temperatura de más de 100 grados Fahrenheit, necesitaba pensar un poco antes de alarmarse. Para facilitar la interpretación rápida de las mediciones que tenían que ver con la temperatura en todos los campos de la ciencia, el astrónomo sueco Anders Celsius ofreció una idea tan sencilla que nadie la había tenido antes, o cuando menos nadie la había expresado públicamente de manera clara. Celsius propuso que el cero de la escala de temperatura correspondiera a la del hielo y el 100 a la del agua que hierve a nivel del mar. Este simple cambio en la forma de realizar la medición de la temperatura no solo sirvió para que los biólogos, médicos, físicos, químicos y geólogos, entre otros, pudieran trabajar con mayor comodidad, también sirvió de ejemplo para otras escalas. Ahora, y en buena parte gracias a esta idea, sabemos con gran exactitud cuál es el tamaño del espacio cósmico y del abismo del tiempo.
En un minuto regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, @mbs.com, con una copia a El Explicador, @yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por esta carta. Me gustaría saber si hay alguna línea de estudio sobre la descontaminación radioactiva, ya que una vez que un lugar se contamina, tiene que pasar mucho tiempo para que sea de nuevo habitable. Si existe mucho conocimiento sobre cómo descontaminar una zona grande que ha sufrido un accidente radioactivo, por ejemplo, en el caso de la zona alrededor de Chernóbil, fue posible reducir en mucho la contaminación radioactiva peligrosa, eliminando los primeros centímetros del suelo. Si la contaminación radioactiva es atacada rápidamente, es mucho más fácil de reducir de manera importante. Cuando ocurre un accidente nuclear o la explosión de una bomba atómica, en los primeros días hay materiales radiactivos peligrosos en todo el ambiente, pero esos materiales generalmente duran pocas horas o pocos días. Es decir, pocas horas después de una explosión nuclear, uno puede acercarse, no llegar, pero acercarse al punto de la explosión sin que ocurra demasiado peligro, porque muchos de los elementos químicos radiactivos más peligrosos tienen una vida media muy corta. Hay otros materiales que tienen una vida media más larga. ¿Qué es esto de vida media? Si me dicen a mí que el uranio-238 tiene una vida media de 4.500 millones de años, significa que si yo tengo ahorita un bloque hecho de uranio-238 puro, me tengo que esperar 4.500 millones de años para que la mitad de esos átomos se conviertan en plomo. Y otros 4.500 millones de años para que de la mitad que quedaba, la mitad se convierta en plomo. Es decir, para que me quede la cuarta parte del uranio original. Y así se ve el asunto de las vidas medias. Generalmente cuando pasan unas 6, 8 o 10 vidas medias, el material original ya prácticamente desapareció, o cuando menos su cantidad se reduce hasta un nivel seguro. Entonces, si uno sabe cuál es el material radiactivo que está contaminando una cierta zona, cuál es la principal contaminación radiactiva de un cierto lugar, por ejemplo, si es estroncio, si es yodo radioactivo, etcétera, si yo sé qué material radioactivo es el que me contamina de manera preferente una cierta zona, pues busco en una tabla cuál es su vida media, me espero unas 10 vidas medias y ya sé que puedo entrar con protección mínima a ese lugar. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para descontaminar una zona con radiactividad es esperar. Lo siguiente es eliminar la capa de polvo en la superficie. Si no ha llovido desde el momento en el que ocurrió la contaminación radioactiva hasta el momento en el que van a iniciar los trabajos de limpieza, basta con eliminar los primeros centímetros del suelo de un lugar y lavar las superficies duras con agua para eliminar una buena parte del material radioactivo. Claro está, el agua que arrastra el material radioactivo se contamina. Hay que guardarla en algún lugar. Pero para descontaminar a una persona o a un automóvil que estuvo en una zona radiactiva, basta con lavarlo. Pero lavarlo con ganas. Existen algunas sustancias radiactivas pueden ser atrapadas con trampas químicas. Hay un fenómeno en el mundo de la química que se llama quelación. Ya hemos platicado de la quelación antes. Ciertas sustancias químicas forman una especie de jaula alrededor de algunos átomos. Si una persona se envenena con plomo, se le pueden dar ciertas sustancias que forman quelatos alrededor de los átomos de plomo. Forman jaulas moleculares alrededor del átomo de plomo, y esas jaulas moleculares pueden ser eliminadas a través de la orina o de alguna otra manera. El problema es que el proceso es, por cierto, muy desagradable, es doloroso. Se pueden utilizar quelatos para atrapar ciertos elementos químicos que puedan, que sean radioactivos y que puedan existir en gran cantidad en una zona contaminada. El problema de la contaminación radioactiva es que su peligrosidad y su dificultad para eliminar depende del tipo de material radioactivo que se trate. También depende de la zona contaminada. Si la zona es muy, muy grande, es mucho más difícil de descontaminar, por lógica. A veces no se puede descontaminar un área muy grande simplemente porque no se tienen las suficientes palas mecánicas, la suficiente gente y la suficiente área para depositar el material radioactivo que uno arranca del suelo, por ejemplo. El asunto de la dificultad de la eliminación de materiales radioactivos fue aprovechado para diseñar en papel un tipo de arma nuclear que, en caso de estallar, dejaría inhabitable una zona grande por mucho tiempo: la bomba de cobalto. Usted hace una bomba atómica, la rodea con una capa de cobalto, que es un material que normalmente no es radioactivo. Cuando explota la bomba, la radiación de la bomba, antes de pulverizar al cobalto, lo vuelve radioactivo. Cambia su naturaleza física y el isótopo de cobalto que usted puso que no era radioactivo se convierte en otro isótopo de cobalto que sí lo es. Absorbe neutrones y se vuelve radioactivo. Y el cobalto tiene dos características muy desagradables, el cobalto radioactivo. Es muy radioactivo, produce una radiactividad muy agresiva. Produce, entre otras cosas, rayos gamma que pueden penetrar fácilmente la piel y pueden dañar a una persona en cantidades muy pequeñas. Y el cobalto tiene además una vida media muy larga. Entonces, cae una cantidad pequeña, pero importante, de cobalto en una zona muy grande. Ese cobalto radioactivo está emitiendo una radioactividad muy peligrosa y lo hace por mucho tiempo. La bomba de cobalto, un poquito exagerada, sale en una de las películas del Planeta de los Simios, por cierto. La bomba del fin del mundo. Una bomba de cobalto puede contaminar una zona muy grande por mucho tiempo. Y es prácticamente imposible eliminar esa radioactividad. Entonces, para responderte con más detalle a tu pregunta, necesitaría saber si tú estás pensando en algún escenario particular. Por ejemplo, en el caso de un reactor nuclear que se sale de control y que produce una explosión violenta, como el caso de Chernóbil. Allí la descontaminación solamente es parcial. Puede uno llevarse el suelo contaminado. Uno mide qué zonas alrededor del reactor quedaron más contaminadas, y si tiene uno recursos suficientes, puede uno levantar los primeros centímetros del suelo en toda esa zona y llevárselo a un lugar seguro, a un lugar donde los materiales radioactivos se pueden descomponer sin dañar a nadie, a tiraderos especiales. Señor Enrique, no sé cómo se escribe su apellido, se escribe Ghanem, G-A-N-E-M, Ghanem. Le mando un saludo, gracias por los comentarios que hace. Sí, yo le tengo una pregunta acerca de la Luna. Mi pregunta es, ¿la Luna tiene algún tipo de movimiento? Si es así, ¿me puede decir cuál es? Sí, gracias, sí. Tiene dos movimientos fundamentales desde la perspectiva de nosotros. Por un lado, gira alrededor de la Tierra. Por eso la vemos en distintos puntos del cielo en distintos días. Hay una forma muy, muy, muy fácil de hacer esto. Si se consiguen un mapa celeste, que ahora los ven por todos lados, fíjense sobre qué constelaciones se va viendo la Luna a lo largo del mes y vayan poniendo una marquita sobre el mapa celeste. Se van a dar cuenta que se dibuja una especie de círculo. La Luna gira alrededor de la Tierra y gira sobre su propio eje también. Solo que le toma el mismo tiempo girar sobre su eje que girar alrededor de la Tierra. Por eso siempre vemos la misma cara. Si la Luna no girara sobre su eje, veríamos todas las partes de su superficie a lo largo del mes. En cada momento del mes veríamos siempre la misma parte de su superficie. Y a lo largo del mes iríamos viendo todas las distintas partes de la superficie de la Luna. Pero siempre vemos la misma cara, siempre vemos la misma parte de la superficie de la Luna, porque la Luna gira alrededor de la Tierra en el mismo tiempo que le toma girar sobre su propio eje. Son los dos movimientos fundamentales de la Luna. Y tiene otros, desde luego. Hay pequeños movimientos como el de nutación. El eje de la Luna a veces se acerca un poquito hacia la Tierra y a veces se aleja. La Luna está como cabeceando. Hay otro movimiento que se llama de libración. Hay varios movimientos en la Luna, pero los más importantes son los de rotación sobre su eje y los de traslación alrededor de la Tierra, que duran exactamente el mismo tiempo. Hacemos un corte y continuamos en el explicador con la parte final del programa.
El explicador.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por la siguiente carta, gracias por los comentarios que haces al principio. Dice, quisiera preguntarte qué opinas de la licenciatura en ciencias genómicas que imparte la UNAM. Sabes, mi hermana está muy interesada en ella, sin embargo nos inquieta, pues hace pocos años que se imparte, y si realmente hay campo de trabajo una vez egresada. Bueno, no existe carrera que tenga campo de trabajo. No existe carrera que no tenga campo de trabajo. También, ¿qué significa esto? Si sales de la carrera creyendo que vas a encontrar trabajo a los 5 minutos, estás equivocado. No hay carrera que te lo ofrezca. A veces en algunas universidades, públicas o privadas, hay bolsas de trabajo para los alumnos que están por egresar y se les ofrecen algunos trabajos que a veces llegan a ser bien pagados, a veces, generalmente no. Cuando uno sale de la universidad, por la falta de experiencia, pues sale uno a trabajos con pagas muy bajas y va uno escalando. No existe carrera que te pueda garantizar que te van a dar trabajo cuando sales. Incluso las carreras muy socorridas como la medicina, las leyes, etcétera, etcétera. ¿Sabes de qué tamaño es la legión de médicos desempleados en nuestro país, a pesar de la enorme necesidad que hay de médicos en distintas áreas de México? Recuerdo que hace años había una sociedad de médicos desempleados que tenía más de 25 mil miembros. Ahora, ¿qué es lo que determina el éxito o fracaso en una carrera? Dos factores, tú y el ambiente. Tú el ambiente no lo puedes controlar. Tú no sabes si en México va a existir espacio para otro médico más o para otro experto en ciencias genómicas. Lo que puedes controlar es a ti. En general, la gente que escoge su actividad profesional porque la ama, porque está enloquecido, enamorado o enamorada de la biología, de la química, de la contabilidad, de las leyes, la gente que hace las cosas porque le gustan, es la gente que llega más lejos. Ya metiéndonos en detalles, ciencias genómicas. ¿Tiene futuro? La ingeniería genómica se basa en el conocimiento de la estructura genética de los seres vivos. Todavía las aplicaciones de la genómica, las aplicaciones prácticas de la genómica son muy pocas. Por ejemplo, el mejoramiento de ciertas especies de vegetales para que soporten mejor los climas cálidos, etcétera, etcétera. Pero ¿a dónde puede llegar la ciencia genómica en el corto plazo? Ya se dibuja esto. A extender la vida humana mucho, a reducir en mucho y en una de esas hasta detener y revertir parcialmente el proceso de envejecimiento, a crear organismos de valor comercial, plantas, animales, que puedan crecer y reproducirse en casi cualquier ambiente para darle de comer a una población gigante. Si las ciencias genómicas son ahora lo que la informática era en la década de los 60. Estudiar informática en la década de los 60 era importante. pues apenas hay 100 computadoras en todo el mundo. Nadie sabe para qué sirve una computadora más que uno que otro loco para que estudie informática. La gente que estudió informática con gusto en la década de los 60s y 70s, le fue rete bien. No a todos los que estudiaron informática, los que estudiaron porque les gustaba. Les fue rete bien porque la informática se disparó. De pronto aparecieron las computadoras personales, de pronto hay computadoras por todos lados, de pronto un ingeniero de informática puede trabajar en cualquier lugar. Entonces, tiene la carrera es joven, sí, porque hasta hace relativamente poco no sabíamos cómo hacer muchas cosas con el genoma. Lo estamos aprendiendo ahora. ¿Tiene futuro? Sí. Una persona que estudia bien la carrera, porque le gusta mucho, que hace una maestría y un doctorado, muy importante esto, y hace su trabajo de veras con ganas, mira, te lo voy a poner muy fácil. Si México es tan tonto de no encontrar trabajo para una persona así, esa persona se puede ir a vivir a cualquier parte del mundo y la van a recibir con alfombra roja. Lo que está haciendo los Estados Unidos ahora, muy pocos estadounidenses quieren estudiar carreras científicas. Y ahorita la ciencia en los Estados Unidos depende en buena parte de extranjeros. Están perdiendo la vocación por la ciencia en los Estados Unidos. Lo que les queda es el dinero para comprar el trabajo de gente que tiene esa vocación que es de otros países. Por eso siguen en la frontera de la ciencia. Entonces, si tu hermana estudia esta carrera y la estudia bien y hace una buena maestría y un buen doctorado, si de veras le gusta el tema, esto es crucial, si de veras le gusta, puede irse a vivir al país que quiera, porque en todos lados van a querer gente que sepa de genómica, que se va a convertir en el equivalente de la informática en la década de los 60. De pronto va a explotar la genómica por todos lados, se va a aplicar, y los que de veras sepan del asunto se van a convertir en un recurso natural muy valioso. Entonces, que no les preocupe, que lo único que les preocupe es que la carrera la estudia porque le gusta. Es muy, muy importante esto. Gracias por sus cartas. Otra vez mencionaste que la fuerza centrífuga no existe y la acabas de mencionar. ¿Podrías explicar esto? Sí. La fuerza centrífuga en realidad es inercia. ¿Qué es la inercia? Es la cualidad que tiene un objeto de mantener su estado de movimiento. Esto lo explica Newton en una de sus leyes. ¿Se acuerdan cuál es la ley de Newton que habla de la inercia? El explicador @mbs.com con una copia a el explicador @yahoo.com.mx. ¿Qué es lo que dice esta ley de Newton? Un objeto que está quieto tiende a permanecer quieto hasta que una fuerza externa actúa sobre él. Un objeto que está en movimiento tiende a moverse a la misma velocidad y en la misma dirección, es decir, en línea recta, hasta que una fuerza externa actúa sobre él. Cuando van en un automóvil y el automóvil da la vuelta, su cuerpo, el cuerpo de ustedes, trata de mantenerse en línea recta por una de las leyes de Newton, que ustedes me van a decir cuál es. Como el carro se está moviendo hacia la izquierda, por ejemplo, su cabeza tiende a irse hacia la derecha porque trata de mantener la misma dirección en la que se seguía moviendo hasta ese momento. Si el carro da vuelta de manera constante, ustedes sienten como si algo empujara su cabeza hacia la ventana de la derecha. Esa fuerza centrífuga en realidad no existe. En realidad lo que pasa es que su cuerpo trata de seguir moviéndose en línea recta, pero van en un automóvil que está cambiando continuamente de dirección. La fuerza que sienten es falsa. No hay una manita microscópica invisible que empuje su cara hacia un lado. Simplemente su cabeza quiere seguirse moviendo en la misma dirección, pero el carro no se lo permite.
A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología.
La revista British Medical Journal acaba de publicar otro argumento más para no permitir la venta libre de marihuana. Un grupo de investigadores dirigidos por Jim van Os de la Universidad de Maastricht en Holanda descubrió que al estudiar a 1923 adolescentes y adultos jóvenes de entre 14 y 24 años, que el número de incidentes psicóticos, el número de problemas mentales severos en jóvenes aumenta mucho cuando la gente consume marihuana. La gente que consume marihuana experimenta una probabilidad mucho mayor de sufrir incidentes psicóticos a lo largo de su vida. Estos incidentes psicóticos pueden producir una depresión muy fuerte, pueden llegar al suicidio, pueden hacer que una persona pierda su trabajo porque simplemente se hace imposible seguir con el trabajo, de lo deprimida que está. Pueden producir asesinatos, pueden producir un montón de cosas diferentes. El consumo de marihuana no solo hace daño cuando está usted consumiéndola, sino incluso tiempo después de haberla dejado. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.